Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas, con Pablo Dreyzi. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge? Bien, muy bien.
Hoy vamos a abordar un tema, según tengo entendido, que es sí. Justamente un enfrentamiento, una tensión filosófica entre dos puntos bastante opuestos, que es el concepto de la verdad, ¿no?
Sí, parece un tema muy ambicioso, pero es un aspecto de ciertos usos de la verdad, como uno los puede encontrar en algunas, ves que voy matizando, ¿no? En algunas tradiciones judías o de los textos bíblicos sobre todo, el modo en que la idea de, sobre todo, ¿sabes qué, Jorge? La idea de enunciar una verdad, no el contenido de la verdad, ahora voy a explicarlo bien igual, sino, como conversábamos emisiones pasadas, el acto performativo, actuado de decir la verdad. Una cosa es el contenido de verdad de una oración, llueve, no llueve, es falso, es verdadero. Y otra cosa es el acto de decir la verdad, que supone una valentía, un coraje, y que va más allá y está en otro nivel que es su mero contenido. Es el atreverse, diríamos, ¿no? En la verdad no solo existe el contenido constatativo, como decíamos en emisiones pasadas, sino también la actitud. Y sobre esto, Jorge, quizás quien más originalmente ha puesto luz ha sido Foucault. Sobre todo en los últimos seminarios que dio Michel Foucault, en la École Normale de París, si no me equivoco, y sobre todo el seminario del 84, que fue publicado en español como El coraje de la verdad, justamente. Allí Foucault hace como una historia de la verdad en Occidente y identifica un modo de la verdad que es el decirle al otro una verdad en la cara, una verdad de manera directa, bueno, enrostrarle una verdad, ¿no? Decírsela en la cara, ¿no? De ahí enrostrarle al otro una verdad, que esto puede ser a un otro particular, ¿no? O al poder, sobre todo, ¿no? Decir una verdad, ir con una verdad, ¿no? Foucault identificó en lo que los griegos llamaban parresía, a esta forma de decir veraz que le enrostra al otro, o le dice en la cara al otro, una verdad, o al poderoso o al poder. Por esto es que Foucault también puso atención, casi en sus últimos años, antes de fallecer tempranamente, no murió joven, pero murió, digamos, no murió anciano, murió tempranamente en relación a las posibilidades de su desarrollo, del desarrollo de su obra. En estos seminarios, que digo son del 84, él allí se dedica en estos últimos años suyos a la escuela de los cínicos, así como un año antes se había dedicado a los estoicos en la hermenéutica del sujeto. Ahora, en el 84, él trabaja a los cínicos y trabaja esta idea de enrostrar esta verdad en la cara. El ejemplo que él trae, uno de los tantos ejemplos, pero es el que me interesa ahora, es el ejemplo del filósofo cínico que vivía en la calle, que era, en Argentina se dice un linchera, pero no sé si en España también se dice un linchera, un clochard, alguien que vive en la calle, ¿no?
Bueno, un sin techo se diría hoy en día.
Un sin techo, claro, un indigente. Vamos a ser más finos, un precarizado, si queremos ser más eufemísticos. Espanto ser eufemísticos con estas cuestiones. Alguien en situación de calle y Diógenes que vivía allí adrede, ¿no? Porque estuviera de manera indigente o desplazado. Diógenes se encuentra. Así aparecen las fuentes griegas, así lo cuenta Cicerón y Plutarco. Se encuentra entonces con Alejandro Magno, nada más y nada menos, y Esto sucede en Corinto, donde toda la población va a recibir al emperador, pero Diógenes era absolutamente indiferente al boato del rey y se quedó sestiando ante su tonel, vivía en un tonel. Entonces fue el propio Alejandro Magno quien, conocedor de la fama del filósofo, buscó a Diógenes, le ofreció obsequiarle con los dones que el filósofo le solicitara. Pero Diógenes, cuenta Cicerón, solo le pidió una cosa, que el emperador se apartara para que no le tapara el sol. Bueno, es una, lo que hizo es provocarlo. Es, el episodio entonces es narrado o aludido en numerosas fuentes. Ahora, esta escena, esta provocación, ¿no?, que en otras fuentes aparece de otra manera, es alguien sin poder, pero con el poder de su sabiduría, de su dignidad, enfrentando y diciéndole algo incómodo y una verdad escandalosa, a alguien con poder. Hasta acá Foucault, hasta acá los griegos. Ahora quería pasar a un pasaje, para mí extraordinario, que confronta, esto está en el libro de Samuel 2, como se lo suele clasificar, que tiene que ver con la historia de David. Nosotros ya más de una vez hemos mencionado que David es un personaje que no podría figurar en ninguna hagiografía, en ninguna historia de santos, un personaje humano, demasiado humano, ¿no?, como todos los de la tradición del Tanaj, veto testamentaria, si se quiere, del Antiguo Testamento. David. Vamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia que quiero relatar de David? David es la historia de David con Betsabé, ¿no? Uh-huh. Famoso cuadro de Rembrandt y tantos otros. Mientras su ejército asedia la ciudad amonita de Rabá, David ha permanecido en Jerusalén. Una mañana, mientras camina por una terraza del palacio, ve a una joven bañándose en un patio vecino. David se entera de que es Betsabé, la esposa de Urías, que es uno de sus soldados. Impresionado por su belleza, David la manda a llamar a palacio y se acuesta con ella. Cuando Betsabé se queda embarazada, David envía un mensaje a Joab, su jefe militar, pidiéndole que le envíe a Urías. Cuando éste llega de la guerra y le presenta a David su informe, el rey lo insta a que pase la noche con su esposa. Te imaginas, es para simular, ¿no?, que el embarazo es de Urías. La esperanza de David, claro está, es que el embarazo de Betsabé se atribuya a su marido, Urías. Sin embargo, Urías pasa la noche solo, durmiendo a la entrada del palacio. Y cuando David le pregunta la razón, Urías responde que no debe ir a su casa y estar con su mujer mientras Joab y los ejércitos de Judá e Israel, junto con el arca, se encuentran en plena campaña militar. Esto agrava más, digamos, los pecados de David, la actitud de Urías tan digna. David mantiene a Urías en Jerusalén una noche más, bebiendo y cenando con él, y en realidad consigue emborracharlo. Pero Urías se abstiene otra vez de volver a casa. David envía entonces una orden a Joab: debe colocar a Urías entre un grupo de soldados que se encuentre en lo más encarnizado de la lucha, junto a los muros de Rabá. Cuando la lucha se vuelve especialmente peligrosa, Joab debe retirarse y dejar atrás a Urías. Terrible, ¿no? Sí. Joab sigue esas órdenes, Urías queda solo y muere. Y Joab informa a David de esos acontecimientos. David manda llamar a la viuda Betsabé y la instala en el palacio. El señor está descontento con lo que David ha hecho, afirma el autor de Samuel 2. Y añade, y acá viene, digamos, la parte que me interesa. Lo envía a Natán, o sea, no va a hablar el señor directamente, no lo va a reprender directamente a David, sino por interpósita persona de Natán, ¿no?, del profeta. Y Natán, ahora leo directamente el texto bíblico, el Señor envió a Natán a ver a David. Cuando llegó, Natán le dijo a David: en una ciudad vivían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una pequeña cordera que había comprado. La había criado y había crecido con él y con sus hijos. comía de su boca, bebía de su vaso, dormía en su regazo como una hija. Un día que el rico tuvo una visita, no quiso utilizar ninguna de las ovejas y vacas para preparárselas a su visitante, sino que tomó la corderilla del pobre y se la preparó al hombre que lo había visitado. David, enfurecido contra aquel hombre, le dijo a Natán: «Por Dios, el hombre que ha hecho eso merece la muerte y tendrá que pagar 4 veces el precio de la corderilla por haber actuado así sin mostrar compasión». Entonces Natán dijo a David: «Ese hombre eres tú». ¿No? Qué remate, ¿no? Uh-huh. Esa frase quedó: «Ese hombre eres tú». Aquí, Jorge, yo pensaba cuando preparaba la columna que hay una liazón, que hay una relación muy profunda entre las dos historias que te conté. Son maneras, porque hay que pensar que Natán, aunque es un profeta, está enfrentando al rey y lo tiene que reprender, le tiene que decir una verdad en la cara. Pero fíjate qué interesante, no lo hace del modo de la parresía, no se lo hace directamente como hacen los griegos, sino que lo hace de una manera como le enrula el rulo, da un detour, le da una vuelta. Primero le cuenta un cuento. Cuando David se identifica con aquel que mediante una metáfora había hecho lo mismo que había hecho él, le quitó la corderilla por decirlo de algún modo, ¿no? Lo digo con la metáfora que se utiliza aquí. Cuando, según esta metáfora, le quitó su bien más preciado a Urías, entonces es ahí donde le dice: fíjate esa traslación, esa operación que hace tan inteligente que hace Natán, de usar la metáfora, de decirle una verdad a través de un ejemplo, pero aparte esperar que el propio David se identifique y se avergüence finalmente del mismo, porque esto redunda en que cuando le dice «ese hombre eres tú», aunque el texto después no lo explicita claramente, David se da cuenta que ha cometido un error y se avergüenza de sí mismo. Pero son dos maneras, en la manera bíblica acá de la verdad, y sobre todo decirle una verdad al otro, es mucho más torcida, pero torcida en un buen sentido. Uh-huh. Da como una vuelta. A mí me parece muy interesante este pasaje de Samuel. Muy inteligente lo que hace Natán. Muy actual aparte, ¿no? Modos de decirle la verdad al otro. Seguramente si se lo decía de sopetón, de manera derecha, sin dar esta vuelta de la metáfora, sin provocar esta identificación previa, que aparte lo logra que, digamos, Natán, que David caiga en esta operación identificatoria de la metáfora, seguramente Natán, como cualquiera de nosotros, hubiera rechazado esa verdad.
David.
Y a nosotros nos dice, David hubiera rechazado esta verdad. Precisamente, estaba pensando en ese momento, si a ti o a mí alguien en un bar nos encontramos y nos dice: «Mira, Pablo, eres un hijo de perra», bueno, yo, o me dice una supuesta verdad y me la enrostra, me hace una operación de parresía, seguramente va a provocar en mí un rechazo. En cambio, lo que hace Natán es realizar una operación de empatía, una operación de identificación mucho más compleja, mucho más mediada, mucho más sofisticada que aquella que Foucault identificaba en la parresía.
Y aparte de esta cita bíblica, ¿con qué lectura podríamos apoyar este tipo de abordaje?
Yo lo que recomendaría en esta instancia es leer esta historia, ¿no? La fuente en Samuel 2, 12, y leer el libro de Foucault, El coraje de la verdad, que está editado en el Fondo de Cultura Económica de México. Serían los dos textos que yo elegiría.
Pues nada, vamos a quedarnos con estas recomendaciones, y te voy a decir la verdad. Esperamos contactar contigo la semana que viene. De manera directa te lo digo, sin dar muchas vueltas. Hasta entonces.
Y yo encantado.
Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Jorge.